Gracias por acompañarnos un domingo más. Tienen sus apuntes y ya tienen el título del mensaje del día de hoy. ¿Cómo caminar como Dios vivo? Vamos a la segunda parte de este mensaje que hemos podido compartir en el domingo pasado. Y hablando un poco de lo que ha sido en la vida de Abraham, y hoy vamos a conocer, vamos a dar respuesta al caminar, cómo caminar con un Dios vivo. ¿Ha hecho usted caminatas alguna vez, ha salido a caminar y dijeron vamos a caminar por ahí por una hora de camino, ha ido acompañado, solo? Cuando usted va acompañado, ¿cómo se hace el camino? El camino puede ser muy largo o puede hacerse muy corto. Depende de cómo sea quien te acompaña, ¿no? Si va caminando y conversando de diferentes temas, probablemente el camino se va a hacer bastante corto. Pero si ambos no hablan, se va a hacer no solo corto, sino también se va a hacer aburrido, no va a querer ver la hora de llegar, porque en realidad no hay un contacto, no hay tampoco una relación en la conversación con la persona que le acompaña. ¿Usted sabe quién fue el primer hombre con el cual Dios caminó? Bueno, fue Enoch, ¿cierto? Y lo encontramos ahí en Génesis capítulo 5, versículo 22. Tenemos los tres nombres de los primeros hombres que caminaron con Dios. Dice, y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén, 300 años, e engendró hijos e hijas. La vida de Enoch fue muy especial porque él no vio la muerte. Dios, en su relación que tenía con Dios era probablemente tan intensa que sencillamente Dios prefirió llevarle a su presencia en forma directa. Es algo increíble, vamos a conocerlo un día a Enoch y probablemente vamos a tener muchas preguntas que responder. Luego dice Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y luego encontramos el turno de Abraham en el capítulo 12. Aquí tenemos los primeros hombres que encontraron esta relación de caminar con Dios. Llegamos finalmente, como dice ahí, usted lo tiene en Génesis capítulo 12, a Abraham. Pero Abraham tuvo una visión notable. Él se encontró frente a la presencia de Dios en visión y fue lo que transformó su vida. Pero a veces, muchas personas, yo he escuchado a algunos que piensan que por ver la visión van a hacer algo extraordinario. Aquí el punto está en que la visión se enfocó, la palabra visión se enfocó en relación. Abraham tuvo una relación con Dios increíble. Por eso dice que también Abraham caminó con Dios. Dice en Hechos capítulo 7, versículo 2, que el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Por eso que Abraham llegó a ser el padre de todos, el padre de la fe, por su relación con Dios. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿tú caminas con Dios? Ahora, ¿tú le conoces a él? Ahora, conocerle significa, yo no puedo decir que conozco a Dios si no tengo una relación con Cristo. Es imposible. Ningún ser humano puede decir que conoce a Dios si no tiene una relación con Cristo, si no ha habido un encuentro con su Hijo Jesucristo en aquel aspecto. Todos conocen el libro de Hebreos, ¿verdad? La mayoría. Algunos probablemente no, pero en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, aparecen dos héroes que se le denomina héroes de la fe. Cuando usted escucha la palabra héroe, ¿qué se imagina? ¿Hombres extraordinarios o hoy día que batió todos los récords de taquilla en el cine, los héroes? ¿Cómo se llamaba la película? Avengers. ¿Esa? Y ahí cuando hablamos de héroes, pensamos en algunas personas como súper extraordinarias. Yo creo que existe un error, hay un mal concepto de llamar al capítulo 11 los héroes de la fe. Aquel que le puso los héroes de la fe probablemente va a discutir conmigo, pero existe un error porque la palabra héroe nos conduce a un error a nosotros. Pensamos que el ser héroe es algo para nosotros inalcanzable. Y está totalmente lejos de la realidad. Abraham no fue ningún héroe. Era un hombre pagano, como usted, como yo, que vivía en un lugar donde ni se mencionaba a Dios, ni se adoraba a Dios. Entonces a veces cometemos el error de pensar que solo los héroes pueden llegar a tener una relación tan íntima con Dios, que pueden caminar con Dios y pueden transformarse en super creyentes. ¿No? Ese es un error. Tú, en la condición en la que te encuentras, puedes transformarte en un super creyente. Porque Dios está buscando simplemente corazones, no grandes habilidades. ¿Recuerda cuando Dios llamó a Moisés y lo hemos visto en los capítulos acá? ¿Qué dijo Moisés? ¿Quién soy yo? No, yo no, Señor, busca otro. Cuando Dios decide buscar a alguien, es porque Dios ha determinado que esa persona para Él es útil y tiene todo lo necesario para caminar con Él. Abraham estaba lejos de ser un héroe espiritual. Pensemos, ¿Abraham buscó intensamente a Dios para tener esa relación? No. De hecho, la Biblia no nos muestra ningún indicio de que Abraham hubiese buscado a Dios. Al contrario, fue Dios quien buscó a Abraham. Ninguno de nosotros estaba arrodillado buscando intensamente a Dios. Dios es el que te busca. Y Dios ocupa todos los medios, las formas, las circunstancias que hace posible para que tú puedas encontrarte con Él. Probablemente a lo mejor ninguno de ustedes tenía la intención de estar hoy. O quizás sí. Pero Dios hizo todo lo posible para que hoy estuvieras acá y escucharas esta palabra. Dios siempre está interesado en buscar. Fue Dios quien buscó a Abraham. Pero lo que realmente transformó la vida de Abraham fue su caminar con Él. Y ese es el desafío para esta mañana. Pues quien conoce a Dios aprende a creer y a confiar en Él. Entre la medida que tú más le conoces, más confías y más crees. Hermanos, ¿cómo entonces puedo caminar con Dios? ¿Debo experimentar la gloria de Dios? ¿Debo experimentar algo extraordinario? Vamos a dar respuesta a esta y otras interrogantes a continuación. Vamos a dar. Señor y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias por este tiempo. Gracias por el tiempo de la alabanza también que hemos podido tener. Gracias por quienes nos acompañan en este día. Y oramos, Padre amado, para que su palabra, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que usted hable a cada uno de nuestros corazones a través de esta su palabra bendita. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos entonces al número uno. Ahí lo tiene usted enfrente. Para caminar con Dios debo tener una relación con Él. En primer lugar, para caminar con Dios debo tener una relación con Él. ¿Cómo lo logro? Primero, creyendo en Cristo Jesús. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que pueda establecer un puente con el hombre. Cuando una persona pone toda su confianza en Cristo, ha decidido creer en Él, entonces tiene una comunicación directa con Dios. Cuando entramos en una relación íntima de corazón con Dios a través de la fe en su Hijo, Él se convierte en lo más importante. Entonces nace una pregunta: ¿qué es conocerlo? Y es lo que tenemos a continuación. Tenemos tres puntos importantes a los cuales necesitamos hacer mostrar con claridad. En primer lugar, ahí lo tienes. Conocer a Dios es escuchar su voz. Pero no es escuchar su voz en forma audible. Dios no le va a hablar diciéndole, despierta, despierta. No, escuchar su voz es escucharlo a través de su palabra. El día jueves, en el deporte, yo desafío cada jueves a los que van a asisten al deporte a que se atrevan a leer la Biblia, atrevan a leer el Nuevo Testamento, porque Dios habla a través de su palabra. Es ella la que habla al corazón de la persona. Se da cuenta que no es una voz audible, pero cuando usted va leyendo, ¿qué está haciendo Dios? Colocando en su corazón lo que Él quiere que usted escuche. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios. Entonces conocerle es escuchar su voz a través de su palabra. En segundo lugar, conocerle también es compartir nuestros corazones con él. Y eso se logra a través de la oración. Es cuando usted va y clama a Dios, usted está abriendo su corazón. Hermano, y diga lo que siente. Dígale lo que siente a él. A veces usted piensa que, no, si le digo esto, el Señor no me va a escuchar porque en verdad no tiene sentido. No, todo tiene sentido para Dios. A veces pensamos que las cosas más simples o que nosotros creemos que Dios no nos va a escuchar son las que Dios quiere escuchar. Abrir nuestro corazón es decir las cosas que usted desea. Es como cuando Cristo le dijo a su padre, Padre, si está en ti, pasa de mí esta copa. Lo que Cristo estaba diciéndole a Dios era, Padre, verdad, yo no quiero pasar por esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es, para mí fue increíble cuando lo pude comprender y entender. Lo que Cristo estaba derramando sobre su Padre era su corazón. Esto es lo que yo siento en este instante, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, conocer es compartir nuestro corazón a Él a través de la oración. Tercer lugar, que es conocerle. Conocerle es querer complacerlo a Él. Y eso se logra a través de la obediencia de su palabra. Lo que Dios dice es su palabra. Lo que Dios dice en su palabra es lo que yo quiero hacer. Aún a veces cuando no lo comprendo en su totalidad, necesito hacerlo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice, acerquémonos, ¿con qué? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Significa que debo creer que a quien me dirijo me escucha. Pero no solo creer que él me escucha. En plena certidumbre de fe también indica que a quien me dirijo es real. Estoy conversando, está a mi lado, conversando. Voy a caminar con Dios. Eso fue lo que transformó la vida de estos grandes hombres. Fueron grandes hombres no porque eran superhombres, simplemente porque comprendieron que el caminar con Dios hacía toda la diferencia. Y a veces nosotros no hacemos esa diferencia. El encuentro con Él, hermanos, el encuentro con Dios no se limita simplemente a el domingo por la mañana. Simplemente se limita a cada uno de los días de la semana, las 24 horas del día. Mientras usted vino, en la forma en que haya venido aquí, en bus, en auto, en Transantiago, Dios estaba con usted y caminaba a su lado. Hermanos, al estudiar la vida de Abraham, vemos que él no tuvo un camino de éxito todo el tiempo. Es más, probablemente la próxima semana vamos a ver en más detalle que esta vida que parece de grandes éxitos en la vida de Abraham tuvo tremendos altibajos. Dios lo probó. Abraham falló. Dios le dio orden a Abraham. Abraham desobedeció. Pero ¿cómo es que él entonces se transformó en el padre de la fe? Porque caminó íntimamente con él, creyendo lo que él hacía. El apóstol Pablo dijo en su carta, en Romanos capítulo 4, el signo no está, pero yo se lo puedo leer, dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ve lo que hizo la diferencia? Creyó. Y eso es lo que necesitamos nosotros. A veces, cuando yo converso con las personas y les pregunto si ellos confían en Dios, me dicen sí. Pero además de confiar en Dios, confían en A, B, C, D, E, F. Entonces cuando usted le dice, ¿confía en Dios? Sí. Y entonces, ¿para qué tienes A, B, E, E, F? Por si acaso. Si Dios no me escucha. Ahora, ¿Dios se escucha siempre? Sí. ¿Nos responde siempre lo que queremos? No. Siempre nos va a responder lo que nosotros necesitamos. Al recorrer cada uno de los capítulos de Génesis encontramos que Dios se apareció a Moisés, a Abraham varias veces. pero en cada uno de los, de las etapas que él iba desarrollando con, en su caminar, Dios estaba haciendo una sola cosa, y que es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Cada cosa que pasa en nuestra vida, Dios va desarrollando nuestra fe. Él desarrolla nuestra fe, nos hace ir creciendo, nos hace ir caminando, nos hace ir confiando cada vez más. ¿Le obedecemos siempre? No. ¿Y yo me identifico con Abraham? No, porque no somos perfectos. Y Abraham tampoco era perfecto, como mucha gente piensa que las personas de la Biblia son todas perfectas. Él falló en varias ocasiones, Dios le sometió a prueba y fueron fracasos. Pero al igual como lo hiciera el apóstol Pedro, ¿recuerda cuando le falló al Señor y lo negó tres veces? ¿Sabe lo que hizo Pedro? Se levantó, se sacudió y volvió a avanzar. Cuando nosotros fallamos a Dios, tenemos que contristarnos, pero tenemos que levantarnos, porque la vida cristiana no es hasta los 40, 50, 60, es hasta el último respiro de cada uno. Esta es la carrera más grande, esta es la maratón. En el mundo hay muchas maratones y grandes, famosas maratones, pero la maratón cristiana es la de más largo aliento. Porque termina cuando usted ya no respira más. Hoy día hay una hermana nuestra que está dando fuerte batalla en la maratón de la vida, que es nuestra hermana Emilia. Estuvimos con ella el viernes compartiendo un poquito y es una maratón fuerte. Ya no tiene dolor, gracias a Dios. Pero ahora ya no puede comer nada sólido, porque la comida se le va a sus pulmones y puede transformarse en una neumonía. Entonces ahora, para comer todo molido al extremo y a 90 grados. Y yo le decía a ella, dura la batalla, pero ahí está, aferrada a su Señor. Ella quiere partir. Su Señor dice, aún no es tiempo. Nosotros no escogemos la hora de nuestra partida, pero sí podemos dar la batalla cada día. Aunque Dios haya tocado tu corazón y tu vida, cada uno de nosotros puede llegar a fracasar. Cada uno de nosotros. Aunque Dios haya tocado tu corazón y tú te hayas convertido en el Hijo de Dios, tú puedes también fracasar. Pero con toda seguridad te puedo asegurar que Dios nos perdonará. Dios nos levantará y Dios nos dirá, vamos adelante. ¿Amén?
Amén.
Vamos al segundo. Para caminar con Dios, debo estar de acuerdo con Él. Muy importante. El libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, nos dice lo siguiente. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Para ir a una caminata, tenemos que estar de acuerdo. Ayer en el refugio los chicos tenían que tomar la decisión si iban o no iban a una excursión. Algunos no querían ir, otros que sí, otros que no estaban de acuerdo. Entonces, en el segundo lugar, para caminar con Dios, debo estar de acuerdo con Él. Hablar el mismo idioma que Él. Eso significa entonces que caminar con Dios significa tres cosas que quiero compartir con ustedes a continuación. Caminar con Dios, en primer lugar, significa que has alineado tu voluntad con la voluntad de Él. Es decir, que lo que Dios quiere es lo que tú también quieres. Si Dios llama pecado a eso, tú no lo puedes llamar opción, tienes que llamarle pecado. Si Dios llama virtud a aquello, tú no le puedes llamar opción, tú tienes que llamarle virtud, porque Dios le llama virtud. Para caminar con Dios debo estar alineado con Él. Debe estar alineada tu voluntad, mi voluntad, a la de Él. Y debemos considerarnos a nosotros mismos como crucificados. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estoy alineado con Dios. Hablo el mismo idioma que Dios. Si Dios hablara turco y tuviéramos una Biblia turca en nuestras manos, ¿podríamos saber lo que Dios demanda de nosotros? No, a menos que sepa leer y escribir en turco. Debemos estar alineados con Dios. No ser perfecto, ninguno de nosotros lo es, pero debemos estar alineados con su voluntad. ¿Ok? Número dos, letra D. En segundo lugar, caminar con Él significa el deseo de tu corazón es agradar a Dios. Eso significa que cuando tú vas a tomar una decisión, tiene que ser Dios tu fuente, lo más importante para decidir. Es lo que hablábamos un poco con los jóvenes del refugio. El proverbio dice, fíate de todo tu corazón. Fíate en Jehová de todo tu corazón. Y la palabra fíate significa total dependencia. Es decir, depende de la decisión que vas a tomar de Dios. Que Él te dé la convicción plena para hacerlo. Tu corazón debe querer agradar a Dios. Y en tercer lugar, caminar con Dios significa que tú estás dispuesto a dejar que su Espíritu Santo guíe tu vida. Es decir, vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos demanda. Estar dispuesto a que el Espíritu te guíe a su imagen. El propósito de Dios para cada ser humano es conformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Cuánto nos falta para parecernos? Mucho. Porque necesitamos que la imagen de Cristo se refleje en nuestra vida. ¿Qué sucedió que Abraham se fue transformado en el padre de la fe? Porque cuando la gente veía a Abraham, ¿a quién veía? El reino de Dios en la vida de él. Y eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántas personas nos ven a nosotros y pueden decir, no, yo no veo el reino de Dios ahí? Nos falta mucho. Pero el anhelo de Dios y el anhelo de su Espíritu que mora en nosotros es hacernos semejantes a Él. Entonces tenemos que ser obedientes al Espíritu Santo. Abraham conocía a Dios y confiaba en Él. Recuerda que a Abraham lo llamaban, ¿cómo lo llamaban? El hebreo. Y el hebreo significa el extranjero. ¿Saben lo que nos muestra? Es una gran verdad. No había reflexionado su nombre hasta ahora. Cuando la gente lo llamaba el extranjero, era porque Abraham, su mirada, su visión estaba puesta en el otro lado, en el cielo. Igual que Moisés, ¿te das cuenta lo que marca a las personas? ¿Dónde tenía puesto su mirada a Moisés? En el galardón. Dijo que esta ciudadanía no era de él. Abraham caminaba con Dios porque Abraham nunca hizo suya la tierra donde vivía, porque él sabía que venía algo más allá. Por eso que habitaba en tienda. Por eso que cometió errores, sí, y los vamos a ver probablemente la próxima semana, que nos van a enseñar a nosotros a no cometer los mismos. Porque Abraham, cuando caminaba, caminaba tomado de la mano de Dios. Es increíble, hermano. Él veía al Dios de la gloria, al Dios invisible, eterno, que caminaba a su lado, y eso hizo que transformase su vida completa. Eso hizo la transformación. La voluntad del Dios eterno se reveló sobre la tierra en la vida de Abraham. ¿Sabe cuál fue la experiencia más grande de Abraham? Que conocía a Dios. Él conocía a Dios y caminaba en su presencia. Y no era un superhombre, era como tú o como yo. Simplemente entendió que la presencia de Dios y el caminar junto a Él era lo más importante. Ahora, nosotros podemos caminar a menudo en diferentes formas. Por ejemplo, Dios dice que no debemos caminar con los malvados. Ahí lo puedo buscar en Segunda de Reyes. Pero Dios nos dice, no camines con los malvados. No camines con los impíos. Estamos dentro de la misma tierra que nos relacionamos. Pero no puedo hacerme partícipe con ellos, de lo que ellos hacen. Caminar con Dios significa que elegimos glorificarlo a Él a través de nuestra vida. Y no glorificarme a mí mismo por los logros alcanzados. Cada uno de tus logros en tu vida tienes que haber pensado y querido glorificar a Dios. La herencia que has dejado, y la herencia que estás dejando será una herencia eterna, perdurable, o simplemente una herencia que al pasar por el fuego se va a quemar. Elegimos el camino estrecho. Jesús dijo, hay dos caminos, el angosto y el ancho. El ancho, cuando tú confiaste y colocaste tu vida en las manos de Cristo, tomaste la decisión de seguir por el camino angosto, y desde ese día en adelante tienes que caminar en el camino angosto. Y es difícil caminar por el camino angosto, ¿verdad? Sí, el espacio es mucho más fácil, voy por cualquier parte, pero así tengo que irme por el camino que Dios me ha trazado. Hermanos, los caminos de Dios se reflejan en nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras motivaciones, nuestras elecciones de vida, porque estamos de acuerdo con Dios y pasamos mucho tiempo con Él. Tercer lugar, vamos al tercer punto. Para caminar con Dios, debo librarme de las distracciones. Caminar concentrado. El mundo que nosotros vivimos ahora, como lo he dicho en otras ocasiones, no es el mismo que han vivido los que tienen más de 70 años. Los que tienen más de 70 años vivieron en un mundo que es totalmente diferente al que estamos viviendo hoy. Porque hace 70 años atrás no habían todas las distracciones que hay. Antes existía los malls, no, con suerte en algún lugar iba toda la gente y se concentraba a comprar las cosas y de ahí se iba a la casa. Hoy día tenemos malls ahí, ¿para qué? Por todos lados, para sacar a las personas de sus casas, de sus hogares, para que puedan ver y ver que la vida va rápido en consumismo y compras y todo aquello. La vida es totalmente diferente. ¿Cuál es distracción? Antes de poder concentrarte en Dios, debes liberarte de las distracciones. ¿Pero cuáles? Yo puse dos, hay muchas distracciones. Puse dos en términos generales, vamos a ver ahí las que tenemos a continuación. En primer lugar, esto incluye cualquier cosa que le dé prioridad sobre Dios, consciente o inconscientemente, son distracciones. Por ejemplo, los que están haciendo discipulado, tienen que hacer su discipulado, y justo tomaron el discipulado, y justo ayer cuando lo iban a tomar, Argentina-Colombia, un gran partido, ¿no? Que están llorando los argentinos, pero en vez de hacer el discipulado, voy a ver el partido. Una distracción. Ver televisión y desenchufarse del mundo o entretenerse no es malo. Pero si esa acción va a hacer que mi prioridad cambie, entonces es una distracción que afecta a mi vida. Cualquier cosa que le dé prioridad sobre Dios, consciente o inconscientemente, cae en el punto de las distracciones. Es como caminar con un amigo. Si yo voy mirando para el lado y vamos subiendo un cerro y no miro hacia el frente, ¿qué va a suceder? Probablemente lo más seguro es que me caiga, porque hay una piedra al frente, no la vi, ¡fua! Al suelo. O estuve mirando al otro lado y acá estaba la caída, me caigo, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Podrían caminar dos juntos si no estuviesen de acuerdo? No. La segunda distracción. Vamos a ver la segunda distracción. Puse en general porque incluso las cosas que te benefician pueden convertirse en distracciones dañinas si no tienes cuidado. Por ejemplo, trabajo. ¿Es bueno trabajar? Sí. Pero si yo me afano en el trabajo y le doy siempre al trabajo y cambio la prioridad, porque me invitaron a trabajar un domingo, voy a ir a trabajar, ¿qué cambié? Algo que es bueno en sí, trabajar es bueno porque eso nos ayuda a generar nuestros recursos y poder sobrevivir y vivir en esta tierra. Pero si yo al trabajo me afano más allá, entonces he cambiado la prioridad. Entonces es una distracción dañina a mi vida. ¿Los hijos son una distracción? ¿Son buenos o malos los hijos? Bueno, pero si yo cuido a mis hijos porque están un poquito resfriados y el domingo no quiero que se me enfermen, pero el lunes los mando igual al colegio, ¿qué cambié?
la prioridad de Dios. Ahora, el Dios que controla el resfriado, ¿no es el mismo Dios que nos puede sanar? Sí. Pero entonces yo digo confiar en Dios, pero confío más en el cuidado de un resfriado que en Dios mismo. Entonces, a veces las cosas que son buenas intrínsecamente se convierten en algo dañino. Entonces los hijos no pueden ser excusa, a no ser que esté en la UTI y tiene que ir a ver a su hijo, obviamente. Pero si al hijo le duele el dedo chico y se tiene que recuperar para el lunes en la mañana, o usted mismo, dejemos a los hijos en paz. No todos los adultos. ¿Cuántas veces usted se ha cuidado para estar bien el día lunes? Yo he recibido, ¿sabe cuántas llamadas diciendo, pastor, sabe que estoy un poquito delicada y el lunes tengo que ir a trabajar? Como si venir a escuchar la palabra de Dios fuese menos importante. El Dios que le da el trabajo es el mismo Dios que está acá. Entonces tenemos que aprender a valorar las cosas en su perfecta, en su perfecto equilibrio. Hermanos, 2 Corintios 5:7 dice que quienes confían en Dios andan por fe, no por vista. Y Dios nos demanda a nosotros a confiar en Dios y andar por fe, no por vista. Y andar por fe significa confiar en el Dios creador. A veces yo me he sentido mal y me han dicho mis hijas o mi esposa, pero quédate, recupérate. Yo, si no me estoy muriendo, yo voy a estar. Tendría que estar en la UTI para no estar. Pero necesitamos hacer realidad. El caminar requiere, aquí viene lo importante que llamó y marcó mi mente. El caminar requiere un paso a la vez. Hermano, el caminar la vida cristiana requiere un paso a la vez. A veces nos afanamos, estamos tan espiritualmente bien que queremos hacer todo para el Señor cuando el Señor nos tiene y nos está preparando. Un paso a la vez. Abraham sabía que su caminar con Dios era un paso a la vez. Dios le dijo, anda, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y sabía él a la tierra a la que lo llevaban? No tenía idea. Un paso a la vez. El primer paso ahora era, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Fue obediente? Media obediencia es desobediencia total. Y usted lo va a descubrir la próxima semana. Toda la historia de Israel, hermano, nos muestra una figura a nosotros. Y aquí voy a hacer una lección práctica que no la tengo ahí, pero quiero hacerse la fe. Mire, usted no estaba esclavo en Egipto, ¿verdad? Pero usted era esclavo del mundo. Egipto representa para nosotros también lo que Él hizo por nosotros, sacándonos del mundo. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¡Increíble! ¡Increíble! Al igual que ellos, nosotros salimos del dominio de Egipto. Este es el dominio del mundo, la muerte y el pecado, y Él nos dio, nos rescató, pagó un precio alto, pero nos rescató de ese dominio en el cual nos encontrábamos. También éramos esclavos. Pero allí no termina todo. Él les prometió al pueblo de Israel que los llevaría a una tierra que fluye leche y miel abundantemente. Nosotros encontramos la tierra abundante. Jesús dijo que Él nos da vida, pero vida abundante. Él es nuestra tierra prometida. Cristo es nuestra tierra prometida. En Él encontramos toda la abundancia que se requiere. Es más, la palabra de Dios dice que en Él, en Cristo, vosotros estáis completos. Nada te falta. Impresionante. Nada más impresionante. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Cristo en la tierra abundante. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 9, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él tiene insondables riquezas para nosotros. ¿Y saben lo que significa insondables? que no hay límite, no hay fondo. Las riquezas de Cristo para nosotros son insondables. Ahí están, dispuestas. Solo tienes que creerlas. Creerlas y dejar que Dios lleve tu vida un paso a la vez. Hoy día estás aquí. No sabemos qué Dios quiere para mañana. Pero Dios quiere algo tremendo. Vamos a la última presentación. Por fe andamos, no por vista. El caminar requiere un paso a la vez. Es tremendamente importante esta verdad. No existe una criatura que sea insondable. Todas las criaturas tienen un límite, pero Cristo es insondable. No hay límite porque no tiene principio ni fin. ¿Y por qué entonces Cristo posee riquezas insondables? Entonces nosotros las poseemos para nosotros también. Porque Él nos quiere dar todo lo que necesitamos. ¿Por qué Cristo posee riquezas insondables? Porque Él es Dios. Ahí está, y quiero terminar con el próximo cuadro que dice ahí la conclusión. Hebreos dice, 11:1, nos dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Hermanos, hay algo importante aquí. Abraham tuvo la convicción acerca de un futuro que no podía ver. Abraham solo tenía la promesa de Dios y le dijo, yo haré de ti una nación grande, que tus descendientes no se podrán contar con la arena del mar. Solo lo tenía de voz de Dios. Pero ¿sabe lo que hizo Abraham? Lo creyó. Lo creyó. Abraham recibió una promesa. Dios, a Dios le creyó y actuó en base a esa promesa. ¿Tú crees todo lo que la palabra de Dios nos enseña? Entonces tú puedes actuar en base a las promesas de Dios. Por eso termina la última presentación. Ahí está. Abraham tuvo la convicción de Dios acerca de un futuro que no podía ver. Abraham recibió una promesa de Dios, la creyó y actuó. Mira, tú puedes tomar esta promesa. Jesucristo dice que el que cree en mí, yo le doy vida eterna. Es una promesa. Si tú crees en Cristo, Él te da vida eterna. Tú puedes tomar la promesa. Los que confían en Dios son más que vencedores. Promesa, pero yo la creo y actúo. Entonces, hermanos, tenemos la posibilidad de creer lo que Dios nos ha enseñado. Tenemos la posibilidad de buscarle a través de su palabra, escuchar su voz. Tenemos la posibilidad de entregar nuestros corazones a Él a través de la oración. Y tenemos la posibilidad de agradar a Dios a través de la obediencia. Tenemos grandes promesas que tú y yo tenemos que tomar. Vamos ahora. Señor y Padre nuestro, gracias por este tiempo que nos da y por todo lo que nos muestra a través de su palabra. Gracias por su fidelidad con cada uno de nosotros. Gracias porque ninguno de nosotros está por casualidad en este lugar. Y gracias, Señor, por la promesa que usted nos brinda a través de su palabra. Y yo sé que cada uno de los que se encuentran en este lugar, la mayoría de cada uno de nosotros aquí presentes, probablemente ha confiado en la promesa de Cristo Jesús, de creer en Él y tener vida eterna. Pero yo sé también, Señor, que usted conoce cada uno de los corazones que está aquí. Y mientras cada uno está con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, si hay alguien en medio nuestro que en esta mañana cree la promesa de Dios de vida eterna y esta mañana decide confiar y entregar su vida a Cristo. Si esta mañana cada uno de los que está aquí, si hay alguno de los que está en medio nuestro que toma la decisión de creer la promesa de Cristo, de venir a mí, porque el que a mí viene no le echo fuera, yo quisiera orar por ti esta mañana. Si hay alguien en medio nuestro que dice, pastor, oro con mí, yo tomo esta promesa de la vida eterna que Dios da. Si hay alguien que esta mañana toma esta promesa de creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, yo quiero que levantes tu mano para orar por ti. ¿Hay alguien en medio nuestro? ¿Hay alguien? Todos sus ojos cerrados, nadie mirando, para que así puedan tener intimidad también con Dios. Si hay alguien en medio nuestro yo te animo a que puedas tomar esta decisión. Y gracias por cada uno de los que ya ha tomado. ¿Hay alguien más? Amén. Gracias, Señor. Vamos a agradecer a Dios porque, Señor, estamos agradecidos de usted por lo que hace en el corazón de cada uno de nosotros. Esta mañana nos ha mostrado que los que están en este lugar han confiado en usted como Señor y Salvador. Y esto nos anima a saber que hay muchos otros que también quieren hacerlo. Gracias por la confianza que nos permite tener para dirigirnos ante su presencia. Y oramos para que su palabra, que ha sido expuesta esta mañana, trabaje en cada corazón que está representado. Que usted pueda hacer vívida esta palabra cada día, cada semana, cada uno de los días de esta semana, para que usted pueda ir a hablar al corazón. Y que nosotros, que podamos comprender y entender la importancia de caminar tomados de su mano. Gracias y pedimos su bendición a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.